En Onda Vasca, El Primer Café.
Pues a las 8 y casi 38 minutos de la mañana es un gusto tomarse el primer café en Onda Vasca con el alcalde de Vitoria-Gasteiz y presidente de Eudel, Gorka Urtaran. Señor Urtaran, egunón, muy buenos días.
Egunón, lo mismo digo.
Bueno, estamos a un paso ya del objetivo. Usted también supongo que es optimista, ¿no?
Sí, la verdad es que los datos pueden invitarnos al optimismo, ¿no? Creo que gracias especialmente a la vacunación, pues estamos en un momento en el que la presión sanitaria pues se va reduciendo de forma importante y también la incidencia de casos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, pues creo que los datos invitan al optimismo y espero que en próximas semanas pues los científicos del LABI pues asesoren al comité institucional para aflojar las medidas que en estos momentos están vigentes.
La verdad es que los datos de incidencia acumulada pues van en ese camino, que estamos a las puertas ya de que el Endacari declare el fin de la emergencia sanitaria. Y sí que es verdad, hoy, por ejemplo, el titular de Noticias de Álava es también muy, muy esclarecedor. 41 municipios de Álava acumulan al menos dos semanas sin casos de COVID. Y usted mencionaba la vacunación, que ha sido fundamental, vital, imprescindible en todo esto. Esa imagen también muy simbólica, muy potente, entre ayer y hoy, el cierre de los vacunódromos.
Sí, la verdad es que le debemos mucho a Osakidetza y yo quiero mostrar el agradecimiento, de, en este caso, de Vitoria-Gasteiz, pero estoy seguro que de todos los municipios de Euskadi, por el fantástico trabajo que ha hecho Osakidetza, sus responsables políticos y técnicos, todo su personal que ha estado en los diferentes vacunódromos, en los diferentes centros de salud, porque nos han salvado la vida, porque nos han facilitado el acceso a la vacuna y a la protección y porque han permitido que en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, pues la incidencia de la COVID sea menor, que la tasa de fallecimiento sea menor y que podamos estar cuanto antes en una situación de normalidad tan deseada. Así que muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, por el esfuerzo y por el trabajo de tantos y tantos profesionales de Osakidetza en los diferentes vacunódromos y en los diferentes centros de salud de Euskadi.
Pues ahí queda el claro mensaje de Gorka Urtaran. Mire, el otro día estuvimos aquí hablando con el alcalde, en este caso de Bilbao, con Juan María Aburto. Son temas que pueden parecer hasta frívolos, a mí no me lo parece, pero bueno, hay gente que critica que preguntemos esto, pero también sería un claro reflejo de que volvemos a la normalidad, a una relativa normalidad post-COVID, porque claro, entiendo que ustedes desde el ayuntamiento, desde las distintas instituciones tienen que trabajar también en medio largo plazo. Y le pregunto de cara a la Navidad, sobre todo también para los chiquis, ¿no? ¿Va a haber de nuevo en las calles de Gasteiz mercadillos, actos tradicionales, cabalgatas, etcétera?
Sí, esa es la intención. Nosotros trabajamos con la hipótesis de recuperar toda la programación navideña este año, ¿no? Y que, bueno, volvamos a tener esa programación que tuvimos antes de la pandemia. Bueno, esperemos que sea así y desde luego que en Vitoria-Gasteiz ya estamos preparando toda la actividad para que recuperemos, pues, tanto como has dicho, los mercados, como las cabalgatas de Olentzero Maridomingui, de los Reyes Magos, en definitiva, pues que volvamos a disfrutar de las Navidades que hemos conocido hasta antes de la COVID-19.
Y si le pregunto por las fiestas de la Blanca, ¿lo estoy fiando a demasiado largo plazo o también tienen ya un ojo puesto en ello?
Sí, la idea es la misma, ¿no? Que el año 2022 y las Navidades de 2021-22 pues pueden recuperar una programación pues como conocimos antes de la pandemia, pues lo lógico es que también el verano pueda ser así, salvo que tengamos alguna variante nueva de algún recóndito lugar del mundo que nos obligue a echar pasos atrás. Esperemos que no sea así y esperemos que, bueno, que gracias a la vacunación, gracias a los científicos, gracias a la salud vasca, al sistema de salud vasco, pues podamos ya superar de una vez por todas esta pandemia.
No sé si usted se ha encontrado por Gasteiz o se ha tenido que topar o enfrentar por las calles de Gasteiz con muchos negacionistas o antivacunas en estos tiempos.
Sí, alguno que otro.
Alguno que otro, ¿no?
Alguno que otro, sí, sobre todo más al principio nos encontramos pues algunas manifestaciones de gente muy 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 reducida de todas formas, pues también pues planteando pues eso, ¿no? Esa perspectiva negacionista que, bueno, que yo creo que no ha calado en la sociedad, que todo el mundo ha sido consciente de lo que vivíamos y todos además tenemos una gran mayoría de la sociedad plena confianza en la medicina, plena confianza en la ciencia y plena confianza en Osakidetza, nuestro sistema vasco de salud.
Bueno, la recuperación económica, por lo que nos dicen desde el propio gobierno vasco, parece un hecho incluso mejor de las que las previsiones iniciales apuntaban. Claro, ahí también va a ser muy importante la llegada de los fondos europeos, que entiendo, tanto como alcalde de la capital alavesa como presidente de Eudel, señor Urtaran, que usted los está esperando como agua de mayo, ¿no?
Sí, porque, bueno, yo creo que Europa está acertando, ¿no? Está acertando tanto en la estrategia de vacunación como en la estrategia de transformación de nuestra sociedad. El planeta no puede esperar más, no puede aguantar más. Tenemos que cambiar nuestras formas de vida, nuestra forma de planificar y organizar nuestras ciudades y pueblos, y también nuestra forma de desarrollar la economía, ¿no? Y, por lo tanto, todos los fondos europeos tienen que ir encaminados a lograr esa transformación y esa transición digital, social, energética, económica, que requiere el planeta. Y pensamos en global, porque creo que tenemos que tener una Europa unida, una Europa fuerte, una Europa que lidere esa transformación hacia la neutralidad climática, pero por otra parte la actuación tiene que hacerse desde incluso el municipio más pequeño de Europa y de Euskadi, y para eso estamos los ayuntamientos, ahí están las entidades locales, ahí están los gobiernos locales y regionales, y por lo tanto esos fondos también tienen que fluir hasta el último municipio, no el último municipio, sino el municipio más pequeño de Euskadi, porque todos importan y en todos viven personas, no lo olvidemos.
Bueno, esa convocatoria de fondos europeos, el Ayuntamiento de Gasteiz también se ha presentado con varios proyectos relacionados con la movilidad, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, hemos hecho un trabajo bastante completo, tanto en el ámbito de turismo, una convocatoria que ya finalizó el 20 de septiembre, como ahora la movilidad, que hemos presentado esta misma semana, posteriormente el comercio, posteriormente la de la biodiversidad, es decir, todas las ventanillas ministeriales que se vayan abriendo a los municipios, como las ayudas que desde el Gobierno vasco se vayan convocando también para las entidades locales, pues ahí estaremos los municipios vascos. Los municipios vascos somos municipios en los que estamos haciendo un trabajo profesional, muy cercano a la ciudadanía, muy cercano a las necesidades de nuestras ciudades y pueblos, y por lo tanto creo que somos unos agentes clave para la transformación de nuestro país y para materializar esa transición digital, social, económica y medioambiental que requiere Euskadi y requiere el planeta en su conjunto.
Y si hablamos de movilidad sostenible, alcalde, tenemos que hablar del BEI, del bus eléctrico inteligente, que ya no es un proyecto, ya es una realidad en la ciudad.
Sí, estamos terminando ya las obras y ya para el mes de noviembre empezaremos a ponerlo en marcha en un sistema mixto. Parte de la flota será eléctrica y la otra parte de la flota todavía será con los autobuses que hemos conocido hasta ahora. Y desde luego que es una apuesta clara. Yo sé de los inconvenientes que generan las obras y sé de la inquietud que generan cambios transformadores en nuestras ciudades. Pero tenemos que ser valientes. Las ciudades neutras en carbono no solo serán ciudades más saludables y con futuro, sino serán más competitivas desde el punto de vista económico. Y por lo tanto, creo que la apuesta es clara en Euskadi y especialmente en Vitoria-Gasteiz por una movilidad saludable, segura y sostenible.
¿Se le han quejado muchos conductores con lo del bus eléctrico inteligente?
Sí, hay críticas, hay quejas y hay malestar. Yo lo puedo entender y siempre digo, yo pido disculpas a toda la ciudadanía cuando hacemos obras y esas obras generan molestias. Pero para hacer una tortilla hay que romper huevos y para mejorar nuestra ciudad hay que hacer obras. Y por lo tanto espero que, bueno, que todo el mundo, una vez terminadas las obras y las molestias que estas generan, que soy consciente de ello, pues veamos los beneficios, las ventajas de cómo hemos mejorado el espacio público, cómo hemos mejorado nuestra calidad de vida, cómo hemos mejorado nuestro sistema de transporte público y cómo estas mejoras facilitan nuestro día a día en la ciudad.
¿Cómo van las negociaciones de los presupuestos, alcalde? Claro, necesitan un voto de la oposición para sacarlos. ¿Cómo van esas negociaciones?
Bueno, siempre son complicadas, ¿no? Las negociaciones en Vitoria-Gasteiz, bueno, somos un gobierno en minoría, estamos a falta de un concejal, pero evidentemente requiere del acuerdo con otros grupos políticos. Hasta ahora, bueno, hemos logrado acordar con el grupo Elkarrekin Podemos, yo creo que haciendo una oposición constructiva y responsable. Pero bueno, ahora vamos a ver efectivamente las ordenanzas fiscales primero y posteriormente los presupuestos, pues con la misma voluntad. Yo creo que tenemos que... El arte de la política es al final el arte del acuerdo entre diferentes y sobre todo pensando en el interés general. Y desde luego que yo como alcalde, pues mano tendida a todos los grupos políticos de la oposición, a todos sin excepción, para llegar a acuerdos tanto en ordenanzas fiscales como en presupuestos, porque son las herramientas principales para abordar las demandas, las necesidades y también las propuestas que tiene Vitoria-Gasteiz para mejorar en el futuro.
Y lo mismo con los impuestos y las tasas municipales también, ¿no?
Sí, esa es la clave, ¿no? Claro. Yo creo que es un debate conjunto. Prácticamente iniciamos con las ordenanzas fiscales, seguido viene el de presupuestos y, bueno, ahora estamos en las negociaciones con unos y otros, ¿no? Creemos que en materia fiscal no es momento de subir impuestos, tampoco de bajarlos. Hay algunos grupos que plantean la subida, otros que plantean la bajada. Nosotros planteamos la congelación. Creemos que el dinero ahora tiene que estar en las familias y en las empresas, porque es un momento de recuperación social y económica, pero evidentemente el ayuntamiento no puede ver mermada su capacidad económica, porque tenemos que mantener los servicios públicos, ¿no? Entonces, frente a los que plantean, como el Partido Popular, bajar los impuestos, o los que plantean subir los impuestos, pues nosotros lo que planteamos en este momento es que se congelen y que se queden como están.
Entre los sectores más castigados por esta pandemia, pues están los que todavía tienen las restricciones en vigor, ¿no? Por aforos, por horarios, que son los comercios, la hostelería. ¿Ha habido durante este tiempo pandémico, alcalde, muchos desencuentros con estos sectores?
Bueno, ha habido sobre todo inquietud, y la comprendo. Son sectores, el del comercio, pues que ya viene además lastrado por unas dinámicas que son contrarias también al mantenimiento de un comercio vivo en nuestras ciudades y pueblos, y de que eso tendremos que hacer una reflexión no solo las instituciones, sino el conjunto de la ciudadanía. Y por otra parte, la hostelería, que ha visto también cómo pues las restricciones pues también han mermado su capacidad de negocio, ¿no? Bueno, creo que hemos sido sensibles desde las instituciones. Probablemente no hayamos cumplido con las expectativas del sector, pero sí que hemos trasladado, bien a través de ayudas, bien a través de la reducción de las tasas e impuestos, bien a través de otras medidas, pues nuestro apoyo para que, en este caso, tanto el comercio como la hostelería, pues viera amortiguado el efecto de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora yo creo que entramos en otra época, en otro periodo, en un periodo de recuperación también de la actividad sin restricciones, y esperemos que eso también ayude a estos dos sectores.
Uh-huh. Va a salir, no sé si más debilitada o más reforzada Vitoria después de esta pandemia, de cara ya 2022 sobre todo.
Vamos a salir mejor porque yo creo que la propia sociedad se ha dado cuenta de que hay que tomar decisiones que transformen nuestras ciudades, que las hagan más modernas, más competitivas, más cohesionadas y más respetuosas con nuestro entorno natural. Queremos que Vitoria-Gasteiz sea una de las primeras 100 ciudades europeas neutras en carbono. Queremos seguir apostando porque la movilidad de Vitoria-Gasteiz sea saludable, es decir, a pie y en bici, o sostenible en transporte público, que sea de alta capacidad, que sea eléctrico. Queremos apostar por una nueva economía. El sector de la automoción es clave en Vitoria-Gasteiz. Y queremos apoyarle en ese proceso de transición hacia ese nuevo sistema de movilidad urbana. Creemos que tenemos muchísimas opciones para posicionar a Vitoria-Gasteiz como una superciudad europea. Esto no es un eslogan político o electoral. Esto es una definición de ciudades que no son grandes ciudades. Vitoria es una ciudad de tamaño medio, pero está bien conectada, tiene buenos servicios públicos y además es competitiva desde el punto de vista económico y muy respetuosa con el entorno natural.
En Bilbao sigue defendiendo el equipo de gobierno la llegada del TAP, del tren de alta velocidad, soterrada. Ustedes en Gasteiz también, pero la realidad nos dice, alcalde, que ahora mismo ese objetivo del soterramiento está cada vez más lejos, ¿no?
Pues esperemos que no. Yo creo que a Euskadi y a Vitoria-Gasteiz y a Bilbao solo llegará la alta velocidad si se encomienda la gestión de las obras a las instituciones vascas. Uh-huh. Yo no veo otra esperanza. En Vitoria-Gasteiz llevamos hablando de la alta velocidad y de soterramiento más de dos décadas. Y desde luego no ha habido avances significativos. Creo que la solución pasa por la encomienda de gestión de estas obras a las instituciones vascas. Y luego, evidentemente, se compense vía cupo. Y que sean las instituciones vascas, dirigidas por el gobierno vasco, las que acometan la integración de la alta velocidad en las ciudades y especialmente la integración soterrada en Bilbao y en Vitoria-Gasteiz. A mí, la verdad es que me apena escuchar a voces como pues la del delegado del gobierno, que nos obligan a asumir que la entrada de las alta velocidad será en superficie de forma provisional. No nos engañemos. Una entrada provisional en superficie se convertirá en definitiva. Es tal la enjundia, el tamaño, la dimensión de esta obra y de esta infraestructura, que una entrada provisional en superficie se convertiría en definitiva, tanto en Vitoria-Gasteiz como en Bilbao. Por eso creemos que hay que cumplir los acuerdos. Los acuerdos significan acceder de forma soterrada a Vitoria-Gasteiz y además que una encomienda de gestión a las instituciones vascas permitiría materializar en plazo esta obra. Lo dijo el Lehendakari hace unos días en el Parlamento Vasco y no podemos estar más de acuerdo con él.
¿No acepta entonces? Bueno, lo ha dicho claramente, pero se lo pregunto, ¿aceptaría un plan B provisional como el menor de los males?
No, pero no porque queramos ser inflexibles o porque estemos echando órdagos en política. No, es que una entrada provisional se convertiría en definitiva. por la cuestión que decía. Por lo tanto, yo creo que lo mejor que podemos abordar es el acuerdo tal y como alcanzamos. En enero del 2019, el ministro de Fomento acordó en Vitoria-Gasteiz con la Sailburu Tapia, con el diputado general González y conmigo mismo, el acuerdo para acceder de forma integrada a la alta velocidad a Vitoria. Esa integración soterrada tiene que materializarse, porque así se dijo en el acuerdo y porque otra solución provisional, como es la entrada en superficie, se convertiría en definitiva.
Uh-huh. Bueno, el desencuentro con el... Ha mencionado usted al delegado del gobierno en Euskadi. El desencuentro con el gobierno español ahora mismo es bastante evidente.
No, realmente. Yo solo hay algunas voces que y además desde Euskadi, que parece que se empeñan, ¿no?, en que tengamos que asumir que la entrada de la alta velocidad pues tenga que ser en superficie, de forma provisional. Pues no tenemos que asumir eso. Tenemos que asumir todos el acuerdo que alcanzamos y tenemos que pensar que esta infraestructura no es para los próximos 10 años. Esta infraestructura es para los próximos 100 años. Y yo quiero que dentro de 100 años, no estaré aquí, ¿verdad?, pero pues los vitorianos y vitorianas vean que en aquel momento el ayuntamiento y su alcalde defendieron los intereses de la ciudad para que la entrada de esta infraestructura estratégica para conectarnos a Europa, pues se hizo de forma adecuada, de forma soterrada y de forma que permita el desarrollo de la ciudad y el desarrollo de actividad económica en su entorno.
Uh-huh. Ya sé que todavía queda un poco lejos, pero yo por si acaso se lo pregunto, alcalde, porque ya desde que lo dijo por la parte que le tocaba el diputado de Guipúzcoa, Marker Olano, ¿se va a presentar usted a la reelección?
Bueno, esto no sé por qué, me lo estáis preguntando últimamente mucho. A ver, eso dependerá de los afiliados y afiliadas del Partido Nacionalista Vasco y luego dependerá de la ciudadanía, ¿verdad? En todo caso, pues yo sí que tengo ilusión, tengo ganas de seguir trabajando por Vitoria-Gasteiz. Me encanta la política municipal, me encanta mi ciudad porque me apasiona y porque además pues creo que la política es un instrumento válido para mejorar la calidad de vida y para mejorar nuestras ciudades. Por lo tanto, si a mí me preguntaras en estos momentos, pues yo te diría que sí estaría dispuesto, pero dependerá en todo caso primero de la afiliación del Partido Nacionalista Vasco, de mi partido, y posteriormente de la ciudadanía gasteiztarra.
Igual es una polémica un poco absurda y seguramente usted me va a decir que sí, que lo es, pero también muchos oyentes de Gasteiz que nos estén ahora escuchando igual se lo están preguntando. Esto de los Reyes Magos bilingües, euskaldunes, castellano parlantes, ¿qué me tiene que contar o explicar de toda esta mini controversia?
Pues que cada uno se retrata, ¿no?, en sus manifestaciones. Los Reyes Magos son siempre los Reyes Magos, no se cambian. Los Reyes Magos son Melchor, Gaspar y Baltasar. Y desde luego el año que viene además van a venir a Vitoria-Gasteiz para poder hablar tanto en castellano como en euskera con los niños y niñas. Y creo que eso es una ventaja para todas y todos.
Mañana derbi en San Mamés, Athletic Alavés, ¿cómo lo ve?
Pues bueno, ahora el Alavés afortunadamente le ha ganado al Atlético de Madrid, cosa cierto, que me alegra enormemente. Y esperemos, bueno, pues que ahora se lo vamos a poner difícil al Athletic, ¿eh? El Athletic también es un equipo histórico, un equipo de Euskadi con también muchos triunfos, es un buen equipo, pero ojo con el Alavés, que recuperamos, ¿eh?, que remontamos y que ahora tiramos para arriba.
Y además con bocata mañana, ¿eh?
Sí, pues, afortunadamente, ¿no? Pues la verdad es que, como decía, se van, bueno, flexibilizando las medidas, ¿no?, que hemos tenido que sufrir todas y todos, ¿no?, por los rigores de la pandemia, y espero que se pueda disfrutar, sobre todo, de un buen ambiente. A mí lo que me gusta de los derbis en general es que haya un buen ambiente, porque todas y todos somos vascos, todas y todos somos hermanos, y por lo tanto, ahí gana el fútbol vasco, gana el deporte vasco, y gana Euskadi en general, independientemente del resultado.
Y ya que estamos metidos en harina futbolística, antes de terminar, alcalde, ¿se va a retomar la remodelación de Mendizorroza?
Sí, esa es la idea, ¿no? Yo, en estos momentos, en el 2022 no está previsto, porque todavía entendemos que hay que atender las prioridades, ¿no?, que nos ha dejado esta crisis sanitaria y en parte económica, aunque la recaudación está yendo muy bien. Y entonces, pues no será el 2022, pero desde luego que si el resto de instituciones plantean que para el 2023 hay que retomar ya este proyecto y el Deportivo a la vez también, pues será en 2023 cuando retomemos un proyecto que creo que es importante para la ciudad y también pues para consolidar al equipo entre los mejores de la primera división.
Uh-huh. ¿Y el proyecto de la Universidad del Baskonia?
Pues a mí me parece un proyecto muy, muy, muy positivo y muy interesante para la ciudad. Lo digo porque la ciudad no se hace solo desde las instituciones públicas o desde el ámbito público. Las ciudades las hacemos entre todas y todos, también desde la iniciativa privada. Y cuando hay una iniciativa privada que es perfectamente complementaria y compatible con la iniciativa pública, y además puede traer puestos de trabajo de alta calidad, puede traer talento, puede traer conocimiento, puede traer gente joven a Vitoria-Gasteiz, puede dinamizar nuestra ciudad desde el ámbito de la ciencia, la educación, desde la cultura, desde el deporte. Yo creo que es absolutamente positivo, ¿no? Por lo tanto, bienvenidas, bienvenidas todas aquellas propuestas que de forma compatible y complementaria a la acción pública mejoran nuestra ciudad y mejoran también las perspectivas de futuro de muchos y muchas gasteiztarras.
Gorka Urtaran, alcalde de Gasteiz, presidente de Eudel, como siempre, un placer. Que tenga un buen día.
Eskerrik asko, Berdin.